Hoy queremos visitar dos lugares privilegiados como escuela de oración. Dentro de nuestro recorrido por la Sagrada Escritura, estamos en la lección séptima que precisamente trata sobre la oración. La Biblia nos enseña a orar y no solamente nos da una teoría sobre la oración, sino en cierto sentido nos sumerge en la oración. Ya hemos dicho que toda la vida nuestra debe convertirse en oración. Esa parte está clara. Hemos dicho que el cristiano no ora huyendo de la vida como el que busca una nube pacífica, serena y aislada, a la manera de una droga. Esa no es la oración cristiana. La oración cristiana es desde la vida y el ideal cristiano es orar sin cesar, como lo dice San Pablo en una de sus cartas, donde recomienda precisamente eso, orar sin cesar. Así como no cesa el corazón de palpitar, así como no cesa de transcurrir la vida, no debe cesar la oración. Pero llegar a una oración continua, a una oración incesante, es un proceso que evidentemente toma tiempo y toma fuerzas de nosotros. Necesitamos un camino para llegar a la oración incesante. Y no cabe duda de que el mejor camino es tener momentos jugosos, sustanciosos de oración. Es el camino para llegar a la oración incesante. No se llega a la oración continua sin momentos particulares de inmersión, de sumergirnos en la oración. Por eso necesitamos de esos lugares especiales de inmersión. Necesitamos piscinas de oración. Una piscina de oración, por ejemplo, es un retiro. En un buen retiro espiritual abunda la oración. Y a través de la experiencia de sumergirnos en la oración en un retiro, nos va a resultar luego mucho más fácil seguir orando. Un congreso de alabanza, un congreso de adoración, un congreso de sanación, seguramente va a ser una experiencia intensa de oración. Nos sumergimos en una piscina, como es un congreso, y allá vivimos una experiencia que luego nos facilita perseverar, continuar orando. Con esta filosofía vamos a hablar de dos lugares que están siempre cercanos a nosotros para que podamos tener con frecuencia la experiencia de la oración. Porque el retiro espiritual se puede hacer cada año, tal vez. Personas más afortunadas cada 6 meses. De pronto se pueden hacer retiros más pequeños cada mes. Pero necesitamos algo que esté cerca de nosotros y que al mismo tiempo nos ayude a sumergirnos en oración. Uno de esos lugares, es lo que comentamos ahora, es el rastro de Dios en la naturaleza. La naturaleza. Desde luego que también es naturaleza el ser humano. Eso es así. Somos parte de la naturaleza. Pero cuando aquí nos referimos al rastro de Dios en la naturaleza, estamos hablando sobre todo de aquella naturaleza que está menos tocada por los intereses, por el uso, por el provecho del ser humano. Por ejemplo, el cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El cielo es un mensaje continuo de la grandeza, de la belleza, de la gloria de Dios. Como lugar de inspiración para nosotros, la naturaleza no tocada por el hombre es ocasión de hermosas, de preciosas reflexiones que resultan útiles, que resultan saludables, que resultan vida para nosotros. Son muchos los textos que nos hablan de esta manera. Por ejemplo, aquí hemos escogido Eclesiástico capítulo 42, versículo 15. Por las palabras del Señor fueron hechas sus obras, y la creación está sometida a su voluntad. Una gran mujer, fundadora de la comunidad religiosa que nosotros llamamos las Lauritas, esta gran mujer llamada precisamente Laura Montoya Upegui, tuvo una experiencia muy grande de la providencia de Dios con la contemplación de un hormiguero. Mirando el hormiguero, pensando lo que es una hormiga, y que la hormiga no se duerme sin almorzar. Pensando que en los libros de la contabilidad del cielo cabe hasta el almuerzo de la hormiga número XY4572. Allá está, en los registros del cielo está la hormiguita. Cristo en su predicación varias veces nos invita a eso, a mirar hacia la creación, porque por las palabras del Señor fueron hechas sus obras. De manera que el que sabe mirar las obras de Dios, escucha a Dios. Las obras de Dios están hablando de Él. Si nosotros sabemos escuchar lo que están diciendo, tendremos muchos predicadores. Hay un autor dominico del siglo XVI, Fray Luis de Granada, que escribió con una ternura tan grande sobre cómo encontraba él la mano de Dios en la creación. Se pone a describir, por ejemplo, eso es famoso, se pone a describir cómo es una granada. Nosotros conocemos aquí la granadilla. ¿Cómo es una granada? O bueno, nosotros tomaríamos aquí nuestra granadilla. Y entonces él va abriendo la fruta y va mirando esa maravilla de inteligencia, pero sobre todo va percibiendo providencia, plan, ternura, cuidado. La naturaleza nos ayuda a eso. La naturaleza es muy sanadora. Fíjese que un lugar de retiro espiritual, si hay algo que tiene que tener, es naturaleza. Los lugares de retiro no se hacen en medio del cemento, concreto, asfalto, pared, ladrillo, hierro. Los lugares de retiro son siempre una inmersión en la naturaleza. Nuestra vida de ciudad, para los que viven en ciudad, nuestra vida de ciudad nos aparta un poco de esas experiencias. Pero yo les puedo decir por el lugar en el que estoy viviendo, en Villavicencio, yo les puedo decir el impacto que eso causa. Si uno, por ejemplo, se arma como el padre Iván Garzón de una bicicleta y haciendo caso omiso de su estado físico arranca, casi por cualquier camino en 10, 15 minutos, uno está en medio de la naturaleza. Y es sanador. Es pacificador. No hace mucho contábamos en este mismo lugar cómo hay una terapia para adictos que lo primero que hace es llevarlos por allá a una playa, creo que entiendo yo que es por el lado del Chocó. se llevan a este poco de gente allá a una playa, y durante los primeros días usted lo único que tiene que hacer es camine la playa, asoléese, mire el mar, piense, no tiene nada más que hacer. Aparentemente unas vacaciones, la gente lo disfruta o se aburre o lo que sea, pero ya ahí empezó la predicación. Cuando no tenemos acceso a campos abiertos, de todas maneras tenemos acceso a la naturaleza de otros modos. Por ejemplo, y yo casi que me río de mí mismo diciendo esto, sobre todo yo, la jardinería. Muchísimas experiencias de lo que significa cuidar, de lo que significa proveer, de lo que significa esperar, de lo que significa generar y recibir belleza, se pueden tener en un jardín, en un pequeño jardín. La experiencia de la naturaleza, ahí hay un mensaje de Dios para nosotros. Yo creo que el que menos puede de lo que podemos hacer, el que menos puede, por lo menos una matica sí podrá tener. Y cultivarla, y gozarse el día que aparezca el primer botoncito y la primera flor. La naturaleza nos devuelve a una escala que no la podemos reemplazar con ninguna otra cosa. Por ejemplo, la naturaleza nos invita a ser generosos, pero luego nos desborda con su propia generosidad. Cultivamos la matica y no podemos obligarla a que dé flores en la primera hora o en el primer día. No podemos obligarla. Tenemos que esperar. Pero es una espera que no es amarga, es una espera que es esperanza. No es una espera de aguante, es una espera de esperanza, de proximidad de bondad, de anuncio de gracia. Y por eso, ¿cuántas veces nos encontramos, por ejemplo, en las tierras de misión, cuando vamos a hacer misiones a los campos? Varios de ustedes han estado en esas experiencias. ¿Cuántas veces encontramos que nuestra gente campesina es mucho más paciente, es mucho más sana, es mucho más armoniosa? La naturaleza tiene mensajes de paciencia, de armonía, de generosidad, de providencia, de sabiduría. Todo eso se puede recibir desde lo pequeño de un jardín hasta lo inmenso de una llanura. Y si aún eso faltara, en el cielo, ¿cuánto se puede aprender? La naturaleza nos abre a lo infinito, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, lo infinitamente complejo, lo infinitamente sabio, lo infinitamente cercano. Estaba tan convencido de esto el apóstol San Pablo que dijo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Lo que se puede conocer de Dios les está manifiesto. Está hablando San Pablo de los paganos. San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos habla de cómo hay una realidad que nos une a todos, los judíos y los no judíos. Los no judíos en la Biblia se suelen llamar los paganos, los gentiles. Aquí está hablando de los gentiles y dice San Pablo, lo que se puede conocer de Dios les está manifiesto, ya que Dios se ha manifestado. ¿Ahí de qué está hablando? Si son paganos no conocen la Biblia, si son paganos no tienen profetas. ¿De qué está hablando? Si son paganos, no conocen a Cristo. Desde la creación del mundo, la condición invisible de Dios, su poder y divinidad eternos, se hacen asequibles a la razón por las criaturas. Es decir, que la creación es un libro que podemos leer, y en ese libro están dichas muchísimas cosas de Dios, muchísimas. De manera que, por favor, vamos cerrando esta primera parte de nuestra predicación. Piense usted qué pequeño cambio puede introducir en su vida para hacer realidad esto. Piense usted qué elemento puede introducir en su vida. De pronto estamos esperando a que llegue la gran felicidad y por eso desechamos las pequeñas alegrías. Nos parecemos a un albañil tonto que tenía que hacer un gran edificio y le habían dicho, es un edificio que va a tener 10 o 12 pisos. Y entonces cuando llegaban los ladrillos decía, este ladrillo tan pequeño, esto no va a servir para un edificio tan grande, y botaba el ladrillo. Todos los ladrillos eran tan pequeños que ningún ladrillo era digno de un edificio tan grande. La gran felicidad siempre empieza por pequeños ladrillos, por pequeños detalles. La gran oración siempre empieza por pequeños gestos. ¿Usted qué le va a invertir a cambiar su vida de oración? Que no le vaya a pasar a usted aquello de lo que estuvo tentado Naamán el sirio. Naamán era leproso. Fue donde el profeta Eliseo. Eliseo le dijo que se fuera a lavar 7 veces al río Jordán. Y él dijo, pero si yo tengo ríos mejores, el Habana y el Farfar de mi tierra son mucho mejor que esto, ¿yo qué me voy a bañar aquí? Y estuvo a punto de despreciar el remedio que Dios le daba. Solo que los servidores de él le insistieron y le dijeron, mira, si te hubieran mandado una cosa difícil no la hubieras hecho. ¿Por qué no haces esto que es tan sencillo? La gran ventaja de rodearnos de naturaleza y de hacer pequeñas cosas para darle un poco de belleza, de paz a nuestra vida, la gran ventaja de hacer algo pequeño es que las cosas pequeñas no nos tensionan. Las cosas pequeñas nos quitan la angustia. Cuando uno hace algo grande o cuando uno hace una gran inversión para tratar de lograr un gran resultado, uno se llena de una gran tensión. Pregúntele a los gerentes de los bancos, pregúntele a los gerentes de las empresas, pregúntele a todo el que maneje dinero. ¿Nos vamos a endeudar por esos 470 millones de pesos? Pues sí, pues es una deuda respetable, vamos a ver qué vamos a sacar de eso. Y de ahí surge una gran tensión. El ejercicio de la naturaleza, el ejercicio de acercarnos con amor a la naturaleza para buscar la huella de Dios, es una cosa tan humilde, es una cosa tan pequeña que no tensiona. Me decía un padre no hace mucho, necesito que se libre de la angustia. Usted tiene que salir de la angustia. No se puede encontrar al Dios de la paz con angustia. Si queremos encontrar una vida de oración, que es una vida de paz y que es una vida en paz y en Dios, no puede ser una búsqueda con angustia. Vamos a introducir en nuestra vida esos pequeños elementos antes de que nos cobren no sé cuántos miles de pesos por un spa. Porque un spa es eso. Es una reconciliación con el cuerpo y con la naturaleza. Pero ¿quién ha dicho que para reconciliarme con el cuerpo y con la naturaleza tengo que renunciar a mi fe? Si precisamente mi fe lo que hace es contarme, relatarme, proclamarme por todos los lados que Dios es el creador. De manera que para que luego no le cobren para mostrarle el agua tibia, yo le invito, introduzca en su corazón, introduzca en su horario, piense mientras terminamos estas palabras, cuál es el pequeño cambio que usted va a introducir para que su vida adquiera una nueva dimensión cerca de la naturaleza. Vamos con nuestro segundo lugar. El segundo lugar es muy distinto. Hemos dicho que la naturaleza la tenemos cerca. Tan cerca que hasta cultivando una matica en una materita, ya tenemos algo de naturaleza que nos puede enseñar mucho, ahí, en nuestra habitación, en nuestra casa. Pero hay otro árbol, que es el árbol de la cruz. Y la oración del cristiano tiene un lugar privilegiado también en la cruz. También allí en la cruz podemos tener una experiencia de inmersión en la oración. Ya el profeta Isaías decía en el capítulo 45, versículo 15, es verdad, tú eres el Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Indudablemente la naturaleza es sanadora. Indudablemente la naturaleza es pacificadora. Pero indudablemente también Dios está siempre más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y por eso necesitamos un escenario distinto para poder encontrarnos más estrechamente, más plenamente con Él. Por eso, aunque ofrezco a todos ese camino de la naturaleza, también invito a todos a que, movidos por el Espíritu, sepamos encontrar a Dios cuando las cosas no son muy naturales, sino que más bien parecen absurdas y paradójicas. Y esto quiere decir en la hora de la cruz, cuando Dios parece escondido. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan es fuerza de Dios. O sea que hay un misterio. En el dolor nuestro hay un misterio. En el dolor del inocente hay un misterio. En lo desajustado que está el mundo hay un misterio. Hay muchos misterios en esta tierra. Hay muchas cosas que por más que las pensamos y pensamos, y nos mareamos pensándolas, finalmente no llegamos a nada. ¿Será que alguien podrá explicar alguna vez por qué este planeta, que se ha dicho que podría sostener a 5 veces la población que tiene hoy, estoy hablando de 30 mil millones de personas, la Tierra podría sostener con las técnicas adecuadas y con el aprovechamiento máximo, podría sostener 30 mil millones de personas, y hay gente que hoy ha muerto de hambre? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar esa foto? No critico al gobierno norteamericano. Esa foto en la que un poco de afganos, miserables, contemplan un misil que vale lo que sería la alimentación, la educación y la ropa de ellos y probablemente de sus hijos. Claro, seguramente si yo fuera el presidente de Estados Unidos, yo también habría tenido que tomar las decisiones que ellos han tomado. Yo no critico eso. Mi solución no es una cosa obvia como decir, suspendan las bombas y querámonos todos de la mano, cantemos unidos. No, el mundo es mucho más complejo que eso. Pero no podemos negar que esa foto que está ahí en los periódicos, la gente mirando el misil que vale más que todos los alimentos de ellos, y que está ahí no para alimentarlos, sino para acabarlos. Eso es absurdo. Es absurdo ver cómo se enseña el odio. Lo que hemos visto, esa cantidad de niños, es lo que más le impresiona a uno en esas tomas de los campos terroristas y de las protestas precisamente contra Estados Unidos. Los niños ya enseñados a gritar con odio y me voy a hacer matar. Es absurdo que toda esa posibilidad de vida esté ahí solamente para decir, denme a mí también un avión para destruir yo también otra parte de Estados Unidos. Eso es ridículo, es loco, es absurdo. Claro, una parte de la paz se encuentra diciendo uno, pues dejemos a unos y a otros y vámonos a la naturaleza. La naturaleza será siempre sanadora, pero uno siente que hace falta algo más fuerte, un mensaje más vigoroso, y esta es la razón por la que yo tampoco, mejor dicho, otra razón, por la que tampoco le creo a esos métodos de meditación anestésicos. Eso de anestesiémonos, ¿no? No sé cuántos niños destruidos por una bomba, un bebé infectado con ántrax, terrible. Debe haber algo más, tiene que haber algo más. Tiene que haber algún tipo de respuesta, tiene que haber algún género de vida, tiene que haber algo. Definitivamente, ante los absurdos de la vida, no basta el buscar la paz mental o no basta la naturaleza, aunque siempre será útil tener un jardincito y cultivar una matica y ver el día que se abre la flor. Todo eso es bonito, todo eso vale la pena, pero eso no va a solucionar todo. Nos encontramos ante un misterio, nos encontramos ante una paradoja. Y podemos preguntarle a la persona que sea, podemos preguntarle a los economistas, a los políticos. Todo el mundo tiene argumentos para decir por qué ese misil sí tiene que estar ahí en medio de ese poco de gente hambrienta. Ahí es donde tiene que estar ese misil. Todo el mundo tendrá razones, pero los hechos están ahí y el dolor sigue. Y no sabemos qué nos toque ver en el futuro. Por eso, mis hermanos, ante el misterio, ante el dolor, ante el absurdo, finalmente decimos se necesita algo distinto. Entonces dice uno, voy a estudiar sociología. Y la sociología le lleva a uno a una conclusión, que el daño es mucho más grande y mucho más grave de lo que habíamos pensado. Voy a estudiar economía. Y la economía me lleva a una conclusión. El sistema económico que conocemos engendra eso y no va a producir algo distinto. Voy a estudiar historia y la historia me muestra que el imperio actual capitalista o el imperio islámico o el sacro imperio romano germánico o el imperio persa, o todos los imperios son iguales. Todos se alimentan de ejércitos, todos chupan sangre humana. Voy a estudiar filosofía. Entonces me dice la Rochefoucauld, la filosofía triunfa sobre los males pasados, pero no tiene nada que hacer con el mal presente. Ningún filósofo ha escrito nada interesante con dolor de muelas. El dolor quiebra al filósofo. El dolor revienta al filósofo. Lo saca de la imperturbable serenidad de su razonamiento. Y por eso los filósofos que han escrito con dolor, con angustia, con pasión, no han escrito filosofía, sino literatura. Como por ejemplo Nietzsche. La mayor parte de la obra de Nietzsche es literatura. De pronto literatura de muy interesante calidad en algún aspecto. Pero no es un razonar, ciertamente no lo es. Y el razonamiento le puede mostrar a Nietzsche la cantidad de incoherencias que dijo. Entonces, ¿quién puede explicar? Pues nadie puede explicar. Ahí es donde nosotros encontramos que solo hay una experiencia que resulta útil para la persona que está sufriendo. Y es encontrar un puente que le una con otro que sufre y que está ahí. Y que comunica una fuerza de amor. Me escribía un hombre angustiado hace unos días, angustiado por todos los problemas que ustedes conocen y que muchos de ustedes viven, la familia deshaciéndose, el trabajo que no llega, las deudas que crecen, y dice él, yo sé que mucha gente me entiende, sé que mucha gente puede explicar lo que me pasa, pero yo quisiera encontrar a alguien que estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo. Es lo único que sirve. Y por eso hay una experiencia de oración que no es otra cosa sino enchufarnos a esa experiencia de misterio, de dolor y de amor. Y esa es la experiencia de la paradoja de la cruz. El momento de la cruz, mis hermanos, no es el momento de las explicaciones ni de los razonamientos, es el momento de simplemente enchufarse a una experiencia tan absurda y más absurda que mi dolor. El padre Benedict Rochelle, que predica mucho en la cadena de radio y televisión EWTN, el padre Rochelle, que es un franciscano de los franciscanos de la renovación que viven en Nueva York, cuenta una historia impresionante de un tenista, el nombre no lo recuerdo ahora, que resultó infectado de sida por problemas intravenosos y por instrumental. De manera que el tipo resultó condenado a una muerte horrible, vergonzosa, larga y dolorosa, porque sí. Le hacían una entrevista y este hombre decía cosas impresionantes, este tenista. Decía, todo el mundo pregunta por qué yo. Cuando nos sucede una cosa desgraciada, una cosa que nos destruye, que nos hiere, siempre preguntamos por qué yo. Y decía el tenista, yo me hice esta pregunta, ¿y por qué yo no? Es una pregunta, si vamos a hablar de razones y de razonar, es una pregunta tan válida como la otra. ¿Por qué yo? Es válido. ¿Por qué yo no? También es válido. Y en segundo lugar, decía él, refiriéndose a esto de la paradoja de la cruz, decía este hombre, he tenido mucho tiempo, ya le faltaban semanas para morir, he tenido mucho tiempo para pensar en Jesucristo y en su cruz. Y he llegado a una conclusión, era un gran creyente este hombre, no sé si fue siempre así de creyente o si solo al final de su vida se volvió así. Decía él, y he llegado a una conclusión, el de la cruz es inocente, es más grande su misterio. El de la cruz es inocente. Encontrarse con la inocencia crucificada de Jesús, encontrarse con esa inocencia bondadosa, crucificada y ofrecida, no para sacar ningún razonamiento, es que lo interesante de este modelo de oración es que no se trata de hacer ningún razonamiento. Si usted se pone a sacar deducciones, quizás hasta la embarra. Porque uno se pone a hacer razonamientos como estos. Si Cristo aguantó, entonces yo debo aguantar y Cristo es mi ejemplo, y yo soy el seguidor, y Cristo es mi maestro, y yo soy el discípulo. Y uno lo único que puede concluir de todo eso es, pues yo me reviento. Y yo no aguanto eso. Yo no puedo con eso. Cuando hablamos de orar en la cruz o desde el misterio de la cruz, no nos referimos a sacar conclusiones en la cabeza. Orar en el misterio de la cruz es algo como lo que usted tal vez ha tenido que hacer alguna vez cuando va al hospital y le toma la mano de la persona que ya le quedan horas o tal vez días para morir. Eso es lo que Jesús hace con nosotros, y eso es lo que nosotros hacemos con Jesús. Un gran maestro de este tipo de oración es Francisco de Asís. Porque en realidad la predicación de hoy la resume perfectamente Francisco de Asís. Siempre se habla de Francisco como el gran orante en medio de la naturaleza, el cántico de las criaturas, la predicación a los pajaritos, el hermano sol, la hermana luna. Pero Francisco no solo aprovechó la piscina de la naturaleza, Francisco aprovechó y muchísimo más la piscina de la cruz. Y lo que Francisco hizo en la piscina de la cruz es lo que representa tan hermosamente esa imagen en la que está Francisco abrazando a Jesús y Jesús bajando una de sus manos para abrazar a Francisco. Exactamente lo mismo que usted haría con su papito enfermo, con su mamita enferma en su lecho de muerte. Exactamente lo mismo. Es ese tomar de la mano y ese simplemente decirle a Jesús, aquí estoy, y que Jesús nos diga, aquí estoy. Porque hay una comunicación del amor que es tan sutil, que es tan profunda, que no cabe en ninguna palabra. Pero ese es el único amor que permite sobrellevar las peores tragedias. Yo he tenido algunos sufrimientos que considero que han sido muy leves comparado con lo que he conocido en tantas otras personas. Pero puedo dar testimonio en nombre de esas personas de la verdad de cada una de las palabras que les estoy diciendo. Un matrimonio amigo tuvo varios hijos, uno de ellos con el síndrome de Down, conocidos vulgarmente como mongólicos. Un día se queda la puerta de la casa abierta y el niño, precisamente este niño especial, sale de la casa y se pierde. Él, precisamente él, el que necesita más cuidado, el más indefenso, se pierde en esta ciudad. 2 días, 3 días, 1 semana, no sé cuánto duró esa tortura, podemos imaginarnos lo que eso significa para esos papás. Finalmente aparece el niño, lamentablemente muerto. Al parecer se resbaló, se cayó, se lo que sea, en la condición más humillante, en lo más depresivo que usted se pueda imaginar, en uno de los caños de esta ciudad. Yo creo que si hay dolor punzante en esta tierra, tiene que ser lo que han tenido que vivir esos papás. Ahora póngame, júnteme todos los filósofos y tráigame a los bioquímicos, llámeme a los ingenieros de computadores y encima a los economistas y que alguien explique eso y qué le decimos a esos papás. Pero ahí pasa lo mismo que pasó en el momento del Calvario. Nos cuenta el apóstol San Juan que ahí estaba María a los pies de la cruz y añade el detalle, de pie. De pie, unida, conectada, ahí no hay palabras, ahí solamente existe un fluir de amor. A veces es difícil entender cuál de los dos dolores era peor. Sabemos, por los datos de la teología, era peor el dolor de Cristo. La teología nos dice eso. Pero a veces el corazón trata de vacilar, sobre todo cuando sabemos qué es una madre. Bueno, pues la madre de la historia que yo les cuento, que perdió a su niño mongólico en esas circunstancias, si esa señora se vuelve loca, yo creo que yo lo entendería. Yo no se lo reprocharía nunca. Y creo que nadie se lo reprocharía. Pero esa señora no está recluida en un manicomio. Está ayudando a criar los otros niños, está repartiendo amor, está haciendo oraciones de intercesión, y cuando se le pide, da testimonio sobre cómo Dios visitó a su hogar durante 13 o 14 años, que fueron los años que alcanzó a vivir el niño este especial. Si eso no es un milagro del amor, ¿qué es un milagro? A mí me parece que ahí hay una presencia tan grande de Jesucristo. ¿Y cuál fue la oración de esa madre? ¿Echó discursos? ¿Se puso en ondas alfa? ¿Se desconectó? ¿Hizo on por la mañana y por la tarde? No. Simple, sencilla y llanamente, entendió que ahí estaba Jesús padeciendo con ella y ella padeciendo con Jesús. Y durante semanas enteras su única oración fue cerrar los ojos, dejar rodar las lágrimas cuando venían, que era con abundancia, y estar unida a Jesús. Y estar unida a Jesús. Y Jesús la salvó no solo del suicidio, de la locura, de la pérdida de fe, no solo la salvó de todas esas cosas, Jesús la salvó incluso de encerrarse en sí misma. Es una persona que reparte amor. Por eso la oración perfecta está ahí. ¿Seré yo capaz de vivir eso si me llegara un dolor equivalente? Yo creo que nadie es capaz. Y yo creo que el que diga que es capaz de soportar esas cosas está mintiendo y es un presuntuoso. Yo creo que nadie debe decir que es capaz. Yo creo que lo que podemos decir es: Dios sabe cómo conduce mi vida. Y Dios sabe, si llegara a sucederme algo parecido, Dios sabe por dónde me lleva. Porque uno no es capaz de eso. Las sanaciones más profundas finalmente no se logran con el esclarecimiento de la palabra y de la razón, sino con un enchufe, con una conexión de amor que es en todo semejante a darle la mano al que está ahí en el borde, al que está ahí en el lecho de muerte. Esa es la oración nuestra. Esa es la oración cristiana por excelencia. La oración del que está unido ahí, para poder decir, como dijo Cristo, todo está cumplido. Misión cumplida. ¿De dónde proviene esa fuerza sanadora de la cruz de Cristo? Que yo la he visto en casos como el de esta señora. ¿De dónde proviene eso? Proviene de que la muerte de Jesucristo, como él mismo lo dice en el capítulo 10 de San Juan, no fue un accidente. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. La muerte más injusta que han visto todos los siglos, es decir, la muerte de Cristo, el crimen más horrendo, no sucede por una casualidad, no sucede por un accidente, sucede por una decisión, por una voluntad de amor. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Siempre que comáis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Esa es la gracia tan grande que trae el momento de la cruz. Inmediatamente entendemos que en el momento de la cruz estaba realizando lo mismo que Cristo había anunciado en la Eucaristía, en la última cena. Podemos decir que la última cena explica, ilumina el misterio de la cruz, y la cruz ahonda, profundiza el misterio de la última cena. La cena de Jesús, en la que Él dice, esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, esa última cena realizada ahí con los discípulos, con el pan y con el vino, es lo mismo que sucede en la cruz. Y eso que acontece en la cruz, esa donación de la cruz, esa muerte de la cruz, es lo que acontece en la última cena. Con esto estamos diciendo que el momento supremo de la oración cristiana, ahora llegamos al mismo punto por otro camino, el momento supremo de la oración cristiana es la Eucaristía. Al comienzo de estas reflexiones habíamos dicho, la Eucaristía es el comienzo, es el centro, es la fuente de toda la oración cristiana, porque es la gran acción de gracias. Ahora estamos diciendo, la Eucaristía es la presencia de la donación de amor más grande. De manera que la Eucaristía es oración, no por la materialidad de las palabras que dice el sacerdote o las palabras que responde la asamblea. La Eucaristía es oración en la medida en que nosotros estamos conectados, estamos unidos a ese misterio infinito de donación. Por eso me parece que las Eucaristías que mejor podemos entender son aquellas que han llegado en los momentos tal vez más difíciles de nuestra vida. Ese pan partido, esa sangre derramada, se parece tanto a la vida rota de tantas personas. Para eso está la Eucaristía. Porque lo maravilloso de ese pan es que se parte para compartirse. Está partido, esto es una tragedia. Está compartido, es una bendición. El pan que es partido, tragedia, y compartido, bendición, reúne nuestro dolor, nuestra vida rota, y la unifica de una manera nueva. El pan que se parte y se vuelve partícula, pero al mismo tiempo el pan que dándose como partícula, a todos nos une en él. Pan que reconoce lo divididos y rotos que estamos, pan que restaura la unidad y la armonía que necesitamos. Por eso ha habido gente muy santa que ha profundizado estos misterios de la Eucaristía, que se ha dado cuenta de que el misterio eucarístico no es solamente una misa, otra misa, sino que el misterio eucarístico es el centro mismo de nuestra fe. Es la oración plena y perfecta. Yo no entiendo qué puede reemplazar a la Eucaristía. ¿Será tanta la falta que hacen que nuestros protestantes de por aquí entonces hacen eucaristiquitas? Que para la cena del Señor, que te invitamos a la cena del Señor, para que comas pan y para que bebas vino. Es tanta la nostalgia del alma católica cuando le quitan la misa, que los pastores protestantes tuvieron aquí que darle fuerza a eso. Y yo lo puedo decir porque ya estoy entrando a viejo. Y cuando yo era niño, los pastores protestantes solamente tenían las sesiones de alabanza y sanación. Pero han pasado los años y ahora también necesitan seminarios, ministros y la cena del Señor. Porque le hace falta al alma cristiana. Porque no se puede desobedecer impunemente a Cristo. Cristo dijo, haced esto. Los que no están haciendo eso están desobedeciendo a la Biblia. Ustedes en sus casas, lo mismo que yo en la mía, tenemos parientes protestantes. Ustedes tienen el deber, con caridad, con paciencia, con tiempo, pero tienen el deber de hacerle ver esa incoherencia a sus parientes protestantes. Ustedes no están haciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, haced esto, haced, y ustedes no lo hacen. Ustedes no lo están haciendo. Pero entonces luego viene el problema de que ya hay grupos que se inventaron la cena del Señor de esa manera y entonces hacen eso. Y ahí ya la discusión es más larga, porque entonces, bueno, y la persona que preside esa asamblea, ¿por qué la preside? Porque ese señor tiene un don de Dios tan especial. Y en la Biblia, ¿la persona que preside la asamblea es el que tiene el don tan especial o es el que lo ha recibido de los apóstoles? Es el que lo ha recibido de los apóstoles. Entonces, si el ministerio es algo que se recibe, ustedes desobedecen a la Biblia poniendo al frente de sus comunidades al que hable más bonito, al que cante más bonito o al que haga más milagros. Ustedes desobedecen a la Biblia en eso. Y si él es el que preside la asamblea que ustedes llaman de la cena del Señor, están desobedeciendo a la Biblia. Créanme que es incómodo pensar en esto, sobre todo cuando uno tiene parientes protestantes. No es fácil la cosa. Y ustedes entenderán que yo he perdido muchas amistades y he perdido algunos parientes en este caminar. Pero yo les invito a dos cosas. Primero, ahondemos en el misterio de la oración más perfecta, que es la Eucaristía, que es la unión con la hora de la donación de amor en la cruz. Ahondemos en ese misterio, que el solo amar ese misterio nos va a llevar a lo segundo, tener la sabiduría para hablar cuando hay que hablar, de manera que no reemplacen a la hostia con una galleta. Que Dios nuestro Señor infunda su espíritu en nosotros, para que podamos, como Francisco de Asís, sumergirnos en las dos piscinas. Sumergirnos en la alabanza por los bosques de Asís. Pero el que quiera imitar a Francisco en eso, que también lo imite en lo otro. Abrazar al crucificado en el bosque de un solo árbol, el bosque de la cruz. Tenemos demasiado franciscanismo de naturaleza comparado con demasiado poco franciscanismo de cruz. Y Cristo y Francisco infinitamente amó más el misterio de la cruz que cualquier otro misterio. Que Dios el Señor infunda su espíritu en nosotros y que ejemplo Francisco aprovechemos estas piscinas de gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.